Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, prácticamente 26 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde en esta jornada de lunes, día 25 de septiembre, en la cual la resaca del fin de semana nos tiene que llevar a repasar la actualidad del mundo del deporte aquí en la sintonía de COPE Más Valladolid y COPE Iscar 101.2 de dial de frecuencia modulada, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para móvil. Estaremos contigo hasta las 4 en punto de la tarde. El formato de titulares te va a acompañar si nos sintonizas en el 882 de la onda media o en el 104.5 de FM. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta jornada de lunes, último lunes del mes de septiembre, que arranca con estos titulares. Ayer perdía el Real Valladolid su segundo compromiso de la temporada. Empezó con derrota ante el Fútbol Club Barcelona B y otro equipo que viste de azulgrana, en este caso la Sociedad Deportiva Huesca, hizo buena la tradición de que el Alcoraz es un territorio donde en Liga el Real Valladolid no suele sacar buenos resultados. Bueno, no suele, no ha sacado nunca un buen resultado. Otra derrota del equipo vallisoletano, esta vez por 1-0 en un partido en el que ni el Huesca ni el Real Valladolid enamoraron al respetable, como pudo haber ocurrido 15 días antes en la cancha de la Cultural y Deportiva Leonesa, pero donde sobre todo el Real Valladolid nunca se encontró cómodo en el terreno de juego. El partido del pasado jueves con la Copa del Rey de protagonista había dejado quizá muy alto el listón para los jugadores habituales en Liga, una plantilla o un once que volvió a repetir con respecto al que había ganado la semana anterior al Granada el técnico Luis César Sampedro, que dijo irse triste del estadio del Alcoraz. Un gol en la primera parte hizo que el Real Valladolid a partir de ese momento tuviera que remar contracorriente, pero con el remo demasiado corto. Hubo oportunidades, el equipo dio la cara, no se escondió nunca, pero al final ya el lastre definitivo fue la expulsión de Michel Herrero, que dejó el último cuarto de hora, los últimos 10 minutos de partido, al equipo con 10 jugadores. Cosas prometedoras, dos puntas por primera vez en la temporada, Toni, que volvió a demostrar que está hoy por hoy para ser titular y no para ser alternativa de nadie, y tres puntos que se escaparon, quedando el Real Valladolid con 10 en la tabla clasificatoria. El Real Valladolid B consiguió su segundo punto de la campaña. Fue en Ponferrada, en el Toralín, ante la Ponferradina, con el debut de Miguel Rivera en el equipo vallisoletano. De esta manera, el equipo coge aire y deja la dinámica negativa de derrotas y de goleadas en contra en la que se había sumido en las últimas jornadas. Balonmano, Liga Asobal, victoria del Atlético Valladolid, Recoletas en Granollers, División de Honor Femenina, victoria en Castellón del Aula Cultural Valladolid, Baloncesto, Copa Castilla y León, el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, perdía la final ante el San Pablo Burgos y lo peor, las lesiones con las que ahora tiene que recomponer el trabajo semanal Paco García de cara al inminente comienzo de la temporada. Y rugby, pues, ¿qué te vamos a contar? Victoria, con bonus incluido, tanto para el Silverstone El Salvador como para el Quesos Entrepinares. Y fiesta del atletismo popular en el centro de Valladolid durante la mañana de ayer con la celebración de la media maratón que se fue a Marruecos. Llegamos a las 3:30. Enseguida, tras una pausa, volvemos en el 101.2 hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 30 de septiembre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba, Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, tan alto había quedado el listón después del partido del jueves en Copa ante la Cultural y Deportiva Leonesa, pues que lo de ayer nos ha sabido a poco, pero vamos, que lo de ayer es lo habitual, es más normal hacer un partido muy, muy, muy ajustado, con victoria, derrota o empate, pero por la mínima, fuera de casa, que conseguir un triunfo contundente por 0-4 como el que se logró el pasado jueves en la otra competición, una competición cuyo rival en 16avos de final, el Real Valladolid, va a conocer el próximo jueves, que será cuando se sortee esa ronda ya a doble partido, finales de octubre, finales de noviembre, los dos partidos que ha de disputar el Real Valladolid, primero en Zorrilla, luego lejos de Zorrilla. Y bueno, ¿y el Alcoraz? Pues el Alcoraz en Copa es un campo que se ha conseguido abordar, pero que en Liga parece que se convierte en lo que se conoce, con el tópico, un feudo inexpugnable. Ayer, de nuevo, el Real Valladolid volvía a caer en un campo que no se le ha dado bien nunca, nunca, en ninguna de las temporadas que lo ha tenido que visitar en la competición liguera. Empezó raro, feo, muy feo el partido, ni para ti ni para mí. El Valladolid parece que a los 10 minutos decidió dar un pasito adelante, hilar las jugadas, y fueron los mejores minutos de los que dispuso el Real Valladolid en ese partido, con un lanzamiento desde fuera del área de Hervías que desvió de forma mágica Remiro, y con un lanzamiento de falta también de Hervías a la derecha del portero Osense, que también sacó el vasco con una mano que, bueno, sobre la línea, un cuarto de balón dentro, un cuarto de balón fuera. La verdad es que nadie aclaró o pudo aclarar, ninguna repetición fue la idónea para aclarar si Remiro había sacado el balón dentro o fuera, pero bueno, el caso es que lo sacó, el mérito para él, y nadie, prácticamente nadie protestó, alguna tímida solicitud de que se revisara la jugada o de que se pudiera reflexionar sobre la jugada, pero nada fue más allá. Lo peor llegó cuando un despiste defensivo, una concatenación de despistes defensivos, una serie de desajustes que llegan prácticamente desde la zona de la primera presión del Real Valladolid, hicieron que el balón llegara, claro, al área vallisoletana y que un pase atrás lo aprovechara Melero para, con la derecha de primeras, poner la pelota a la izquierda de Jordi Masip y anotar el primer gol del partido. Primero y único, porque no hubo más. Y tampoco hubo demasiadas ocasiones para que ni Real Valladolid ni Sociedad Deportiva Huesca nivelasen o aumentasen ese marcador según fuera quien consiguiera anotar. Y eso que en la segunda parte el Real Valladolid lícitamente se hace acreedor o se considera acreedor a un penalti que, de nuevo, la verdad es que bien sea a favor, bien sea en contra, salvo los dos penaltis de Copa y el primero que le hacen a Mata en Sevilla, todos los penaltis que se están pitando a favor del León, perdón, todos los penaltis que se están pitando a favor o en contra del Valladolid son absolutamente al límite, incluso los que no se dejan, los que se dejan de pitar. El de Luismi en Sevilla es fuera del área, el que le hace Guitián en el León es fuera del área, el que le hacen a Mata en León es fuera del área, y el que ayer le hacen a Nacho lo interpretan fuera del área cuando parece ser que la falta se produce sobre la misma línea o un pelín dentro. Yo es que tampoco lo tengo claro. Yo creo que ni en la jugada de la falta de Hervías ni en la de la caída de Nacho al árbitro se le puede reprochar absolutamente nada, porque son tan al límite las dos, tan justas, que si con repeticiones somos incapaces de discernir si ha sido gol o ha sido dentro o fuera del área, instantáneamente, a nivel de campo y sin otra referencia, al árbitro no se le puede pedir que lleve una bola de cristal que le adivine la jugada. ¿Por qué no? Y la asistencia del asistente, valga la redundancia, muchas veces es contraproducente, porque en León el mismo asistente pita dentro del área dos penaltis que son fuera, o dos faltas que son fuera, las mete dentro del área y las convierte en penalti. Así que yo creo que por ahí no debemos intentar asirnos. Lo que sí va a hacer el Real Valladolid es recurrir la segunda cartulina que vio Michel y que dejó al equipo con 10. Pero va a presentar alegaciones al acta por la expulsión de Michel para que le retire esa segunda tarjeta amarilla que provocó su expulsión cuando solo llevaba un cuarto de hora en el campo. El colegiado en el acta, según refleja, mamonesta a Michel y al jugador ostense el uso por encararse a un adversario en actitud amenazante sin hacer uso de insultos. Esas son las frases o la redacción tipificada que el árbitro Cuadra Fernández utiliza para el caso del uso y el caso de Michel. Sin embargo, Michel ha hablado esta mañana, después del entrenamiento de recuperación del Real Valladolid, y el propio Michel dice que todavía no entiende por qué Cuadra Fernández decidió expulsarle.
Puede cargarse un partido, entre comillas, por una acción, o sea, por una tontería, semejante tontería, en la que él me dice que ni ha visto. O sea, la primera tarjeta, obviamente, no hay que protestar nada, porque pues tengo que parar la contra. Y luego, la jugada, yo me la dan, intento hacer un cambio de orientación. Cuando hago el cambio de orientación, me pegan una patada, entonces ya la bola está en camino y yo me giro y le digo, ¿pero qué haces? Al decir qué haces, él iba corriendo para allá, al decir qué haces, él se gira y viene a cara a mí, pero como un loco. Y yo, como sabía tener la tarjeta, levanto los brazos en todo momento, no hago ninguna intención de protestar, ni pegarme, ni nada, porque no quería involucrarme en nada. Él viene hacia mí, y viene el árbitro, desde allí sin ver nada, viene, saca tarjeta a los dos, y sabiendo que yo tengo una. Entonces, es algo en lo que no creo que o sea, es algo inédito. O sea, no daba crédito a lo que estaba pasando. Es la primera expulsión en mi carrera, o sea, es algo que no entendía. Y luego me le dije al árbitro que tal, y dijo que no había visto nada. Nada. Que él ha venido y ha hecho lo que le está diciendo el cuarto árbitro. Y entonces me fui al cuarto árbitro directo y le digo, ¿qué has visto? Y no me contestó. Tres minutos antes, o sea, que yo creo que tiene que ser consciente de todo y conocer al jugador. Yo creo que los árbitros tienen que saber también meterse un poco en la piel de los jugadores y saber que pues hay jugadores que sabiendo tener una tarjeta no se van a meter en problemas. Yo, por ejemplo, obviamente, si no tuviera tarjeta, pues obviamente a lo mejor algo contra él seguro, pero sabiendo, consciente que soy, tengo una tarjeta, no voy a hacer nada para no involucrar a mi equipo. Pero bueno, no puedo hacer nada. Si me la saca, me tengo que ir, porque cada tiempo perdido puede caer más, no sé, era todo pérdida de tiempo, entonces me fui.
El único diálogo con Russo fue ese, ¿qué haces?
¿Qué haces? Porque ¿qué haces pegando una patada?
Nada,
pero ni le insulto, ni le digo nada. O sea, ¿qué haces? ¿Por qué me pegas una patada? Es tiempo. Nada, eso. Y viene, ¿qué quieres? Que no sé qué. Digo, ¿qué quieres tú? Nada más. Y ya viene como un loco a por mí, pone cabeza contra cabeza, yo me aparto en todo momento, no le hago nada, ni le pego, ni le hago nada, nada. Y por eso yo, desde aquí, mando un mensaje, que vean el vídeo, que vean todo, porque es una tarjeta en la que me perjudica a mí, perjudica al equipo en el partido, y en la que ahora me tengo que sanción, no sé, es que no sé, ahora me va a tocar perder un partido, o dos, no entiendo, por nada, es algo que no me explico. Hombre, espero. Vamos, eso o sea, es algo que tienen que hacer sí o sí, porque es que todo el mundo lo ha visto por la tele, hasta por la tele me decían que no se lo explicaban, que nadie lo entendía, y por la tele se ve claramente, porque Jaime Moyano me ha dicho que por la tele ha visto claramente que yo en todo momento levanto las manos, no quiero ningún problema y no hago ningún gesto ni hago nada, y la sacan. O sea, que es algo que se puede, que pueden ver, que puede ver el árbitro, que puede ver el comité, que puede ver todo el mundo. Entonces es algo que el club tiene que hacer sí o sí.
¿Pero te sorprende, visto cómo iba el partido, las decisiones que había tomado el colegiado, o en ese momento no te lo podías imaginar?
No, o sea, el árbitro no creo que estuviera haciendo mal partido. O sea, el partido sí que es verdad que era, bueno, pues había mucha fuerza, muchas manos divididos, muchas acciones peligrosas, pero estaba llevando controlada el parecido del árbitro en todo momento. A mí lo que me extraña es que el árbitro se deje llevar por la situación, ¿no? Yo creo que tendría que decir, yo no he visto nada, tal, no sé. Saber que yo tengo una tarjeta, saber que yo no voy a hacer nada con una tarjeta, es que es algo... Pero bueno, me expulsaron, punto, me voy y ya está. Yo lo único que quería era ayudar al equipo y lo único que hice perjudicar, entonces culpa mía. No, para nada, es que también no creo, ¿no? O sea, es que nadie me ha dicho nada, porque es que es algo, ya te digo, o sea, algo que no me creía, porque es que, no sé, en la vida me ha pasado esto, en la vida, y es que todo lo vimos, los del banquillo lo vieron, el jugador lo vimos, la tele lo vio, no hay explicación.
¿Acabas de decir que es la primera expulsión
en tu carrera? Creo recordar que es esta, esto es, y una en Levante en UEFA, y ya está. Fue segunda amarilla en el último minuto también. Pero nada más, dos expulsiones en mi carrera. O sea, es que yo no soy ni problemático. El año pasado no me perdí ningún partido por el cupo de 5 tarjetas. Me quedé con 4. Jugué todos los partidos el año pasado. O sea, es que no soy que sea yo un jugador problemático ni es que sea yo tarjetero. No, no lo entiendo. Pero bueno.
He visto que tenías una tarjeta, no te planteaste ni hablar con Luis porque te controlaba.
A mí lo que me dio rabia, ya también es verdad. Ahora, sí, ahora obviamente, pensándolo y viendo la acción, obviamente, pues a lo mejor no tenía que haberle dicho nada al uso en decir qué haces para que no se girara, porque obviamente también el jugador es listo. O sea, que tiene una tarjeta, a lo mejor le beneficia. A mí me da igual que me saquen una, pero a él los pulso. Entonces, a lo mejor también, viéndolo por otro lado, él lo hizo bien. Pero a lo mejor fue mi error decirle qué haces, pero es que como fue, yo le pego y me pega. Claro, fue como diciendo, oye, ¿qué haces? Porque es que ya había pasado, ya le había cambiado de orientación. Entonces fue esa reacción que sí que la piensas y dices, no tienes que decirle nada. Pero no sabía que se iba a montar esa trifulca, ¿no? Pero bueno, ahora pues para la próxima ya lo sé.
Dices que has perjudicado al equipo por esto, que pues, no quisiera hacer evidentemente, pero también te perjudica a ti con la inclusión, porque al final sale desde el partido, después de, bueno, perder un poco la titularidad, a hacerlo bien, y vas a perder, es un partido, o sea, lo que puedes esperar de tú.
Sí, no, obviamente el más perjudicado aquí soy yo el primero, porque ahora mismo el equipo es cuando más necesita a todos los jugadores, no solo a mí. Y más en un partido en casa, contra un rival difícil que es Córdoba y que tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí. Entonces, ahora mismo el problemático soy yo a día de hoy, porque se supone que me ha perdido un partido, o no lo sé, según el recurso, según la sanción. Y luego, pues, en perjudicar pues, a mi equipo ayer por dejarlo pues 10 minutos o no, 15 con uno menos, en el que creo que estábamos teniendo ocasiones y estábamos empujando bien, y yo creo que podría haber llegado al empate.
Bueno, pues vamos a ver qué decide el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol sobre esas alegaciones al acta que el Real Valladolid va a presentar por la segunda cartulina amarilla a Michel. La redacción del acta, te lo recuerdo, en caso de Luso y de Michel, en ambos coincide encararse a un adversario en actitud amenazante sin hacer uso de insultos. No hay que perder la esperanza. A mí se me antoja muy complicado que si el comité de competición solo atiende a la redacción del acta, si no detecta defecto de forma, se le vaya a quitar la segunda cartulina amarilla, pero por probar nada se pierde. El partido será el sábado a las 4 de la tarde ante el Córdoba en casa, en el nuevo estadio José Zorrilla. El Valladolid es décimo de la clasificación, a un punto de la cabeza y a 5 por encima del la zona de descenso, en un fin de semana en el que no ha habido tirón por parte de los de arriba y tampoco ha habido acercamiento. El Albacete ha sido el que mejor rédito ha sacado de esta jornada. En Huesca, Luis César probó cosas nuevas, hizo cosas nuevas, en el medio campo no, pero sí arriba, donde intentó con dos puntas darle más frescura al ataque. Sacó a Michel para, sustituyendo a Luismi, intentar darle mayor velocidad a la transición, pero el hecho de que fuera expulsado Michel dejó a Toni solo en esa posición, la que no iba a ocupar en un principio. Se le regaló o se le dejó toda la banda a Nacho por un lado y a Antoñito por otro, que estaban absolutamente reventados, y el Real Valladolid pues prácticamente vivió del desplazamiento del pelotazo largo de Borja desde la parte de atrás. No estaba contento, ni mucho menos. Es más, dijo estar triste Luis César Sampedro al final del encuentro.
Sí, ha habido como siempre en un partido que gustan y que no gustan, ¿no? No hemos atacado muy bien, no hemos generado superioridades en campo contrario, nos ha permitido no acabar jugadas. Y en fútbol, cuando no acabas una jugada, inevitablemente viene casi siempre un contraataque, ¿no? Si no haces una buena vigilancia ofensiva sobre los jugadores descolgados, ¿no? Ha habido muchos momentos de esos.
¿Va a
¿La achaca a un problema del equipo o a que la disposición táctica de Rubi esta vez nos ha frenado?
Bueno, ha habido dos cosas, hay dos, siempre dos apartados, el apartado colectivo y el apartado individual, ¿no? En el apartado colectivo seguro que tuvimos errores, y en el apartado individual no fue nuestro mejor día, ¿no? Ya digo, cuando tú no en campo contrario no ganas duelos por momentos, pues al final pues las jugadas se atascan. Yo pienso que ha sido un partido igualado, ha quedado 1-0, pero bien pudo quedar empatado, ¿no? Por momentos hemos estado bien nosotros, por momentos ha estado el Huesca, pero si remiro, yo creo que estamos todos de acuerdo que ha hecho un buen partido, será porque evitó goles, ¿no? Pues usted me lo está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, no estoy contento con el partido que hicimos, pero 5 paradas de Remiro, 1 de Pasip, y me comentan los compañeros que la jugada esa polémica de Nacho es dentro del área del Huesca, no fuera del área, pues hacen todo esto, hace que al final un equipo haya marcado un gol y el otro no. Y con esto no quiero decir que el Huesca no haya merecido ganar, ¿no? Porque el que merece ganar siempre es el que marca más goles que el contrario. Dos tipos de fútbol distintos, en dos equipos, pero que buscaron vencer y se batieron con honor. Y al final, si tú no marcas goles, no puedes ganar los partidos. No, muy triste, pero como siempre que pierdo, no hay más. Como siempre que pierdo, me voy triste, pero me dura 6 horas, ¿no?
Pero no decepcionado.
No, me voy decepcionado. Es un campo difícil, venir a Huesca y ganar es complicado. Este campo es difícil en la categoría. Todos los técnicos que conocemos la competición sabemos que aquí es difícil. Y hemos estado cerca de no perder, lo hemos intentado, viene esa jugada de la expulsión que también nos ha perjudicado un poco, pero aún así, después de la expulsión también hemos estado empujando y hemos estado cerca de poder empatar.
¿Habló con Michel sobre esa expulsión?
No, son cosas del fútbol y ya está.
La dinámica del partido ha llevado a que el Trabajo juega con dos puntas. La primera vez que hemos visto a Silvia Libre, Jaime Mata, ¿qué sensación nos ha dejado la situación?
Bien, yo en función de cómo va el partido voy maniobrando, en función de cómo va el resultado voy maniobrando, y hoy entendía yo que la maniobra era poner a Jaime Mata y a Sier, no tiene más importancia que eso, no podría explicarte por qué lo he hecho, porque no me gustaba lo que veía, y yo no sé los cambios que voy a hacer cuando entro en el vestuario del Huesca, ¿no? Ha sido así se ha quedado. Sí, hemos estado centrando, hemos tenido remates de cabeza, remates de Mata, de volea, remates de Asier Villalibre que ha ido por encima del larguero, hemos tenido remates, ¿no? Pero ya le digo, no hemos estado con puntería, sin hacer un buen partido, pero sí hay que destacar a alguien hoy, uno de los destacados entre los 3 o 4 mejores del partido está el portero del Huesca, eso será que hemos hecho algo, ¿no? Nosotros para qué eso, si nosotros no hacemos nada el portero del Huesca no tiene que actuar, ¿no?
Las palabras de Luis César San Pedro al final del partido, triste pero no decepcionado. Y es que esta liga es tan larga que te ofrece la posibilidad de redención no dentro de un mes, no, ya esta próxima semana. Y el señor Rubí, que siempre habló bien del Valladolid mientras estaba en Valladolid y que ayer parece que se había enfrentado al único club histórico al que admiraba. Qué buenas palabras de Rubí sobre el Real Valladolid. Y qué contento estaba después de la derrota en Copa de haberle ganado en Liga.
Sí, creo que tiene mucho valor porque hemos jugado contra un señor equipo que no le hemos dejado estar cómodo en ningún momento para que realice su fútbol. Pero yo tengo que decir que a mí es un equipo que a día de hoy es el de los que más me gusta, por no decirte el que más, a nivel de idea de juego y de fondo de plantilla, ¿eh? Sí, ha sido un partido quizás con pocas ocasiones a nivel general, tampoco es que haya habido muchas, pero es un partido que solo puedes ganar sufriendo, de otra forma es imposible, excepto que en un contraataque hubieras marcado el segundo gol y bueno, no lo hemos podido hacer y al final, pues bueno, al tener quedarse ellos con uno menos, quieras que no, se sufre más por la ansiedad del resultado que por las situaciones que han habido. Bueno, esto es bueno. Yo creo que esto es interesante para el entrenador, para la plantilla, que vean que en cualquier momento pueden entrar al equipo y sobre todo que tenemos buenos jugadores, con algunos con características diferentes, pero todos de un buen nivel. No, sin lugar a dudas, te repito, no me cansaré de decirlo, un rival espectacular. Pues bueno, las victorias, ya sabéis, siempre vienen bien. Yo creo que podíamos haber tenido alguna más antes de esta, pero es lo que hay, es el campeonato y hay errores que también hemos cometido, pero nos viene muy bien, como tú dices, para eliminar cualquier mínimo fantasma que pueda haber en el sentido de que el equipo, si lleva 3 partidos sin ganar, es normal que se pueda generar alguna pequeña duda. Bueno, yo pienso que Remiro en principio le viene muy bien, pero que tampoco es que lo necesitara porque él estuviera mal, ¿no? Él está dando un buen nivel desde el primer día. Lo que pasa que sí que es cierto que ha sido determinante, sobre todo con esa parada de la primera parte, ¿no? Y luego ha estado muy concentrado en todas las acciones de centros laterales, etcétera. Sí, pero bueno, también creo que, como sabéis, creo que el trabajo de hoy, que a Mata no se le haya visto, pues quiere decir que no se haya visto, entre comillas, con todo el perdón del mundo para él, sino que lo hayamos controlado bastante bien, mérito de centrales también, de las ayudas de Aguilera. Sastre ha hecho un trabajo ahí de kilometraje impresionante, ha tenido la ocasión para ponernos 1-0 también con llegada arriba. Ferreiro nos ha dado muchísimo también. Es que en principio todo, Rescaldani, a pesar de que hay alguna situación de tiro que no ha podido armar el tiro, nos ha dado continuidad en el juego. Yo creo que hoy han sacado una buena nota a todos.
Bueno, pues todos los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca para Rubi habían sacado buena nota. Hoy ha trabajado el equipo sin mayores novedades. La única ausencia ahora mismo garantizada para el partido del sábado, la de Michel Herrero, y la gran duda de saber si Yanis Yanotas va a poder estar o no en el partido ante el Córdoba del próximo sábado a las 4 de la tarde. El Córdoba que necesita reencontrarse de nuevo tras caer ante el Granada en Los Cármenes el pasado fin de semana, el pasado sábado. Y había curiosidad por ver si el Valladolid B cambiaba o no cambiaba su fisonomía, su cara, con la llegada de Miguel Rivera, el nuevo entrenador del equipo filial del Real Valladolid. De momento con Salvachúa un punto sobre 12. Con Rivera, de momento, 1-3, porque consiguió empatar en un campo muy complicado a priori, como es el de El Toralín en Ponferrada. Miguel Rivera, después del partido, se explicaba de esta forma en el campo berciano.
Lo que sí me parecía excesivamente injusto, porque el gol ha sido un rebote en la espalda de Mario y ha desviado la trayectoria, que nos fuésemos perdiendo. Eso sí que me parecía injusto. Y yo creo que el equipo, yo me llevo tantas buenas sensaciones hoy que me sirven de refuerzo positivo, porque tras encajar el gol, el equipo no se ha encogido ni se ha hundido. Se ha vuelto a recuperar y en 5 minutos hemos empatado. Y hemos tenido ocasión para hacer algo más.
Pues las palabras de Miguel Rivera después de ese empate a 1 del Real Valladolid B en el campo del Toralín, el que se pegó un festival inmisericorde. El Atlético Tordesillas, en el grupo octavo, recibía al San José de Soria, colista. Al descanso llevan 5-0 y al final del partido 8-1, con incluso debut con gol del nuevo fichaje del serbio del Atlético Tordesillas. Son las 3:53. Hay más cosas que repasar. Hacemos una pausa y te las contamos aquí en Deportes Cope, en Cope más Valladolid.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 30 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En balonmano doble victoria, Miguel Ángel Peñas con sus chicas en Castellón y Nacho González con sus chicos en Granollers. Ahora mismo el Atlético Valladolid vuelve de nuevo a ocupar zona de privilegio en la clasificación y el siguiente partido lo va a tener en casa. Las chicas del Aula Cultural llevan pleno de victorias, todos los puntos han conseguido, pero en Castellón además dieron esa sensación de equipo superior, un equipo que sabe a lo que puede llegar a aspirar y un equipo que quiere demostrar campo a campo hasta dónde puede llegar. Miguel Ángel Peñas.
No, mira, la verdad es que empezamos ganando 5-0 el partido y al final cuando pensamos que esto iba a ser un correr, un coser y cantar,
se nos han puesto ahí cerca, han metido goles con facilidad, no hemos podido venir el nivel defensivo en la primera parte, hemos fallado muchísimos lanzamientos, hemos perdido un poquitín la tensión de eso, de que parecía que iba a ser todo muy fácil. Yo creo que eso, el descanso se ha corregido, hemos conseguido que a la segunda parte le vuelvan a meter otra vez solamente 8 goles. Creo que es básico, básico para que nosotros podamos sacar los partidos adelante. Meter 8 goles o que no metan 8 goles quiere decir que tenemos un buen nivel defensivo, con los cuales nos hace correr mucho el poder llegar a la partida contraria con facilidad y meter goles, y luego jugar el ataque estático mucho más tranquilos y mucho más serenos.
Bueno, pues ahí están arriba tanto las jugadoras del Aula Cultural como los jugadores del Atlético Valladolid Recoletas en la zona alta de la clasificación. Y quien va a estar en la zona alta de la clasificación, o al menos así lo deja entrever los resultados que está obteniendo en pretemporada, es el Carramimble Ciudad de Valladolid de baloncesto, que ganaba el sábado su semifinal y que ayer volvía a Burgos para enfrentarse al conjunto del San Pablo Burgos, al Inmobiliario San Pablo de Burgos, en la final de la Copa Castilla y León. Naturalmente la diferencia era notable, presupuesto y categoría. Uno es ACB, otro es LEP Oro, pero al final, a lo que le sobra al caballo de Espartero, me parece que no nos va a ganar ningún equipo ACB. 3 lesionados en un partido amistoso tuvo el equipo vallisoletano porque no dio un solo balón por perdido. Es lo peor de un balance que hacía así ayer mismo en Burgos Paco García.
Creo que hemos intentado luchar, ¿no? Con todo lo que hemos podido y tenido. Hemos aguantado bien el primer cuarto, en el segundo algunas imprecisiones han permitido que Burgos corriera, que era una de nuestras obsesiones, que no nos podían hacer puntos en contraataque. Y a partir de ahí, yo creo que la superioridad física ha marcado el partido. Tanto en presencia como en ponencia, ¿no? Porque para nosotros ha sido el séptimo partido en 14 días naturales y no es fácil dar tanta respuesta, ¿no? Entonces, bueno, hemos, yo creo que dado todo lo que podíamos dar, evitando ya en la parte final del partido riesgos, porque yo creo que todos estábamos deseando que acabara, y bueno, pues yo estoy satisfecho. Para nuestro club es su tercera participación en esta Copa de Castilla y León, y si el primer año no dimos o no dio la talla el equipo, el segundo año competimos, este tercer año nos hemos plantado en la final contra todo un equipo ACB, al que desde aquí deseo toda la suerte del mundo para que en este debut lo pueda hacer muy, muy, muy bien, porque es el que representa el baloncesto de mi comunidad y ojalá lo haga muy, muy, muy bien. Y bueno, estoy contento con el trabajo de mis jugadores, satisfecho por cómo ha sido la pretemporada y a partir de mañana pensar ya en lo que es la Liga.
Pues a pensar en lo que es la Liga, inminente el debut ante Huesca por parte del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, en ese primer partido que ya con octubre presente se va a disputar en nuestra ciudad. Además, te cuento que en el mundo del rugby, mañana Miguel Ángel Torres tendrá su apartado y podrá ampliar detalles, estadísticas y sensaciones. Doble victoria de nuevo de los equipos de Valladolid. Ya se ha roto la clasificación por arriba, pero se ha roto por encima de San Boi, que es lo que llama la atención, un equipo llamado a estar ahí en la zona noble de la clasificación. Alcobendas, Valladolid y Valladolid, es decir, Quesos y Silverstone, son los que mandan en la clasificación con pleno de puntos, 15 los dos conjuntos. Ayer paliza del Silverstone El Salvador a la Samboyana en Pepe Rojo. En el primer minuto ya había conseguido un ensayo el equipo vallisoletano y consiguió el bonus antes de llegar al descanso. La Samboyana o no quiso, no supo o no es capaz este año de ponerse al nivel de los equipos vallisoletanos. Y en Hernani, el Braque Quesos Entre Pinares conseguía cimentar en la segunda parte la victoria, también con bonus incluido, que le ha llevado ahora mismo a ocupar la segunda plaza de la clasificación. Primero es Alcobendas, segundo es Braque Quesos Entre Pinares, tercero es Silverstone El Salvador. Pero ya te digo, mañana tendremos la oportunidad de ampliar detalles. Y fiesta, tanto en la Legua como en la media maratón en el centro de Valladolid. Ayer el atletismo popular volvió a demostrar que en nuestra ciudad tiene mucho poder, muchos vallisoletanos, muchos visitantes, muchos que venían a competir y otros que salieron a pasar la mañana en una media maratón festiva que discurrió sin incidentes por el centro. 4 de la tarde. La tarde llega a COPE. Hasta luego.